Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estrenamos la mañana del fin de semana de COPE, es 4 de junio y 7 días después de las elecciones municipales y autonómicas. A que no hay nada mejor que madrugar en domingo. Encaramos un día muy parecido al de ayer, con probabilidad de chubascos y tormentas fuertes en el interior de la mitad norte peninsular, en las sierras del sureste y también en Baleares. Y luego máximas que van a ser muy agradables, en algunos casos calurosas, como los 30 de Córdoba y de Sevilla o los 28 de Zaragoza. La mayoría de capitales van a alcanzar los 25 grados o se van a situar por encima de ese registro. Enseguida vamos con lo último sobre los pactos postelectorales que quedaron abiertos el pasado domingo y también con esos codazos que vamos a ver en todos los partidos de aquí al 18 de junio. Esa es la fecha límite para presentar las listas y los candidatos. En el caso de los perdedores, o los que tras las municipales y autonómicas se han quedado sin nada, los empujones, el quítate tú para ponerme yo, van a ser mucho más agresivos. Y luego está lo de Sumar y el posible pacto para ir en coalición con Podemos, con un acuerdo a día de hoy muy, muy lejano. Antes, lo inmediato. Hoy domingo llega a España una delegación de diputados alemanes. En principio no vienen de turismo, aunque tampoco sería nada raro, porque solo el año pasado visitaron nuestro país 10 millones de alemanes. En este caso llegan para interesarse por el cultivo de la fresa y otros frutos rojos. ¿A qué se debe este interés tan desmedido que incluso les llega a venir aquí a España? Bueno, todo parte de la campaña de chantaje de un grupo de activistas ecologistas conocido como Campa. Estos son los que han llamado a las cadenas de supermercados alemanes a que no vendan fresas de España. Para ello utilizan un argumento que es muy fácil de desmontar. Dicen que el cultivo de la fresa está contribuyendo a desecar el Parque Nacional de Doñana. Ahora vemos por qué ese discurso es falaz. Pero el gobierno de Sánchez, lejos de responder de inmediato, en lugar de defender a nuestros agricultores y de ponerse del lado de un sector como es el de la fresa, que genera 100.000 puestos de trabajo directos, ¿qué es lo que ha hecho? Sembrar más dudas y alentar ese boicot. Tuit de Pedro Sánchez. El negacionismo arruina nuestro medio ambiente y corre el riesgo de arruinar las economías locales. Salvemos Doñana. Tuite la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, más explícita incluso que el presidente. Abro comillas. Alerta entre los consumidores alemanes que amenazan con un boicot a las fresas españolas. Es imprescindible despejar ya cualquier duda. Juanma Moreno debe retirar de inmediato la ley de regadíos que amenaza a Doñana. No es que nos salgan en defensa de los intereses económicos de este sector. En cualquier otro país, su gobierno habría hecho una campaña para fomentar el consumo de esos productos. ¿A que nos atacan? Mira cómo respondemos. Vamos a consumir más ese producto. Fresas, frutos rojos o cualquiera que sea el cultivo atacado desde fuera. Aquí no, algo inédito. El presidente y una ministra siembran más dudas y justifican el boicot señalando a la Junta de Andalucía, solo porque no es de su partido. Y el ministro de Agricultura callado, que por cierto, fue consejero de la Junta de Andalucía. Conoce perfectamente cómo es el cultivo de la fresa allí. No hicieron nada para legalizar esos regadíos. Bueno, es importante poner todo en contexto porque estamos ante un hecho insólito. En Huelva, el cultivo de la fresa supone el 11% del Producto Interior Bruto de toda la provincia. Y con mensajes como los de la ministra, alientan la sensación de que si no conoces la zona, toda la fresa se cultiva en el Parque Nacional y que los recolectores se cruzan a diario con los linces ibéricos o con los flamencos. No es así. Hay cultivos de fresas en el entorno, sí, pero a más de 30 kilómetros del espacio protegido. Y las extensiones más grandes están incluso más lejos, en distancias que llegan a los 100 kilómetros. Al sector no le sorprenden estos ataques, que esta vez llegan desde Alemania, donde, por cierto, aquí tienen una razón que explica esta campaña. Ahora comienzan su campaña de recogida. Interfresa es la organización que representa al sector en España y su presidente, José Luis García Palacios, le decía a Renan Cope que lo que más les ha dolido es la reacción de nuestro gobierno.
No nos viene de nuevo estos ataques infundados y absolutamente falsos. Lo que es inaudito es que haya sido respaldado por el propio presidente del gobierno y, bueno, la ministra de Transición Ecológica, con la cual pues ya tenemos un historial relativamente poco amable, por decirlo de alguna manera.
Detrás de la campaña contra la fresa española está Campat, o Campat, esa organización ecologista muy vinculada a la izquierda alemana. Y tampoco es casual que este año la recogida de la fresa alemana se haya retrasado. Tampoco es casual que los consumidores germanos tengan que pagar más por la fresa de Alemania que por la de aquí, por la española. Y luego, claro, no asimilan bien que la fresa de Moguer, la de Almonte, la de Palos de la Frontera, la de Lepe, es de mayor calidad que la suya. Contrastado. Bueno, pues hoy llega esa delegación de diputados alemanes. Ha sido un viaje improvisado después de la campaña de los verdes, que acumulaba ya más de 166.000 firmas. Y la pregunta es, ¿pero van a ir a Huelva? ¿Se van a reunir con los productores? ¿Van a visitar los cultivos para comprobar sus sistemas de eficiencia y ahorro de agua? ¿Para que les enseñen los certificados que garantizan que se cumple la legislación? Y si revisamos el comunicado que ha hecho público el Bundestag, el Parlamento alemán, no podemos responder a todas esas cuestiones básicas. Dicen que los diputados alemanes van a pasar por Madrid, por Sevilla y por Almería, pero de Huelva no mencionan nada. Dicen que van a escuchar a los representantes de los gobiernos, entendemos que también de la Junta de Andalucía, a las organizaciones ecologistas, como no, faltaría más, y a los productores, aquí no especifican a quién. Esta es la situación en una zona donde el resultado electoral no ha sido bueno para el PSOE. En la mayoría de los pueblos donde hay cultivos de fresa ha sufrido un retroceso. Y si nos fijamos en Huelva capital, el Partido Popular ha pasado de 4 concejales a 13, al borde de la mayoría absoluta, que está en 14. Al margen de este asunto de la fresa, estamos en tiempos de pactos, de negociaciones, y se ha puesto la mirada en Extremadura. ¿Por qué? Porque aquí el PP no ganó, lo hizo el PSOE por un estrecho margen de votos, pero sin mayoría absoluta. La Suma del centro-derecha tiene más diputados que la izquierda, y eso lleva a la candidata del PP, a María Guardiola, a querer ser la primera presidenta de esta comunidad. Y lo hace en contra de la tesis de Núñez Feijóo de dejar que gobierne la lista más votada.
Ojalá hubiera un pacto ya, porque eso es lo que quieren los extremeños. Pero ni hay un pacto, ni estamos negociando, porque el señor Pelayo no ha recibido aún autorización para poderse sentar conmigo. Yo he dicho que quiero gobernar en solitario, y quien piense que mi palabra es estrategia se equivoca.
A ver cómo lo resuelven y cómo afecta el adelanto electoral en las negociaciones. Esta es una de las cuestiones que deja pendientes las elecciones del pasado domingo. Las conversaciones para conformar gobierno en comunidades o ayuntamientos donde nadie obtuvo la mayoría absoluta. Y luego están también los acercamientos plagados en estos días de sonados desencuentros entre Podemos y Sumar para acudir juntos a las generales del 23 de julio. Tienen de plazo hasta el viernes. Pocos días ya. Y si no se ponen de acuerdo, no pueden ir juntos. Pero hay un asunto que refleja muy bien por dónde camina la nueva política. Hay presidentes de comunidad, hay alcaldes que dan por seguro que no van a seguir ni en sus gobiernos autonómicos ni en los ayuntamientos que han dirigido los últimos 4 u 8 años, lo que sea. Es el caso de la presidenta balear, Francina Armengol, o el alcalde de Valladolid, Óscar Puente. Los dos son socialistas y han gobernado los dos últimos mandatos. En el caso de Óscar Puente, ganó el domingo por apenas un puñado de 750 votos al candidato del PP, que puede gobernar con el apoyo de Vox. Y luego Armengol, en Baleares, que sufrió una severa derrota ante un PP que se ha quedado a tan solo 5 escaños de la mayoría absoluta. El caso es que los dos se ven fuera. No solo ellos, todos los que les rodean. Consejeros, concejales, asesores, asistentes, cargos de confianza de todo tipo con sueldos a dedo, jefes de gabinete, equipos de prensa también. Y en las derrotas, eso es habitual en todos los partidos, se abre una lucha encarnizada por ver quién se queda con los pocos cargos con sueldo que les ha dejado las urnas. ¿Quién es el que rebaña las migajas? Ahí se centra la lucha. Decisión del alcalde de Valladolid y de la todavía presidenta de Baleares, ponerse a cubierto. ¿Cómo? Yendo en un puesto de salida para las generales del 23 de julio. Por los servicios prestados, exijo al partido, que normalmente controlan ellos, ir de número uno, bien al Congreso o al Senado. En este caso los dos quieren ir al Congreso. Y Óscar Puente no va a tener problema porque es el secretario general del PSOE en Valladolid, además de una de las personas de más confianza de Pedro Sánchez, aunque ya sabemos cómo las gasta el presidente en esto de la confianza. Y Francina Armengol lo mismo, es la líder del PSOE en Baleares. Bueno, podrían decir, mira, nos quedamos trabajando en la oposición sin más, con menos sueldo y un equipo mínimo. O en el peor de los casos, mira, hemos perdido, hemos estado ya en el gobierno 8 años, nuestro tiempo ha terminado, ya no podemos seguir, lo dejamos y volvemos a nuestro trabajo, si es que podemos. Pero no, nada de eso. Intentamos colocarnos en otro cargo. ¿Qué tendrá la política que casi nadie quiere salir? Hay más noticias en este domingo, es 4 de junio, te las cuento ya en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana. Crimen.
Un guardia civil ha asesinado presuntamente a su expareja y novia, Pontevedra, y después se ha quitado la vida. La víctima, de 44 años, salía de trabajar del camping de la localidad cuando su agresor la disparó varias veces. Tenía una orden de alejamiento.
A prisión.
El profesor universitario de 39 años, detenido esta semana por la desaparición de una adolescente de 14 en Albacete. La engañó por redes sociales, la llevó a Madrid y la mantuvo presuntamente retenida durante 4 días.
EBAU.
Mañana arranca la antigua selectividad en Madrid, Cantabria, Murcia y La Rioja. El martes será el turno de Aragón, Asturias, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Navarra y Baleares, donde finalmente se dará la opción de recibir el examen en castellano.
Mongolia.
Allí viajará el Papa Francisco el 31 de agosto. El pontífice, el primero de la historia en visitar el país, realizará 2 viajes internacionales durante esas fechas porque también se va a desplazar a Lisboa por la Jornada Mundial de la Juventud.
India.
Continúan las labores de rescate tras el choque entre trenes en el este del país. El número de muertos se acerca ya a los 300 y casi 900 personas han resultado heridas. Más de medio centenar permanecen en estado grave.
Domingo intenso, postelectoral, sí, con otras muchas cuestiones que te vamos a ir contando de aquí a las 8:30. Ahora son las 6:13 y sigues en La Mañana del fin de semana de COPE.
Antonio de Ray.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
Comparada en Granada. Éxito total del Día de las Fuerzas Armadas. La ciudad andaluza acogió con los brazos abiertos a nuestros ejércitos.
Perfecto.
Tuvo lugar la tradicional parada militar con la que se celebra cada año este Día de las Fuerzas Armadas, un desfile presidido por los reyes y en el que participaban más de 3.000 militares. Se celebraba además los 35 años de la presencia de la mujer en las Fuerzas Armadas y por eso María del Carmen Gómez era la encargada de realizar el tradicional salto paracaidista con la bandera de España, convirtiéndose en la primera mujer en hacerlo, Ana Huertas.
Los reyes Felipe y Leticia llegaban entre vítores y aplausos a la Plaza Albert Einstein, desde donde han presidido este acto en el que han participado más de 3.000 militares, 150 vehículos y 70 aeronaves. Un desfile en el que también se han celebrado 35 años de la presencia de la mujer en las Fuerzas Armadas, y precisamente por primera vez ha sido una mujer la encargada de saltar en paracaídas con la bandera de España en este desfile militar. Su nombre es María del Carmen Gómez y ha hecho historia como Elena Gutiérrez Vidal, la primera mujer española en pilotar un avión de combate, el Eurofighter.
Como hasta ahora ha habido tan pocas referentes, igual por falta de conocimiento, chicas no se han animado a ser pilotos, o porque pues con la mentalidad de antes a lo mejor se asociaba igual las Fuerzas Armadas a una profesión de hombres. Pero yo creo que el hecho de tener una referente en la que fijarse y poder preguntarle cualquier inquietud que se tenga va a servir mucho para que se animen otras jovencitas a entrar en el ejército y a ser pilotos, por ejemplo.
Un acto muy emotivo en el que, como cada año, se ha rendido homenaje a todos los que con honor y gloria dieron su vida por España.
Y la lluvia respetó este desfile, aunque se preveía que cayera en la capital granadina, como para este domingo, en el que vamos a seguir con tiempo inestable en la mayor parte de la península y también en Baleares. Hasta 12 comunidades están en alerta por lluvias y tormentas. Las mayores precipitaciones se van a registrar en el interior, la mitad norte y las islas. Una tendencia que va a continuar la próxima semana, como adelanta en el fin de semana con Cristina el director del laboratorio del Instituto del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina.
No hay muchos cambios, ¿eh? La verdad es que llevamos unas semanas con este patrón, ¿no? De lluvias, de tormentas que se forman a mediodía, por la tarde descargan. Así está el fin de semana, así va a estar la semana. Quizás incremente un poquito la inestabilidad entre el miércoles y el viernes. Y bueno, atención, porque las tormentas pueden ser un poco más intensas.
Guardia civil sospechoso de matar a su expareja en Olla, en Pontevedra, se ha quitado la vida en un monte próximo al lugar de los hechos. Esto tras más de una hora de negociaciones con las autoridades para que se entregara. La víctima, Vanessa, de 44 años, salía de trabajar del camping de la localidad cuando su agresor la abordó y le disparó varias veces. Luego huyó del lugar de los hechos en una furgoneta. El presunto autor tenía además una orden de alejamiento. El Ayuntamiento Pontevedrés de Olla ha decretado 3 días de luto, como confirmaba su alcaldesa, Cristina Correa.
Una empleada del camping que lleva viviendo en Olla aproximadamente unos 2 meses en casa de una vecina, cuando salía del trabajo, pues parece ser que estaba su pareja esperándole, había una orden de alejamiento, y si se va a decretar 3 días de luto oficial, los bandes van a andear a media asta y se van a suspender las actividades que teníamos organizadas por el ayuntamiento.
Bueno, sería la víctima número 21 en lo que va de año en España asesinada a manos de su pareja o su expareja. Te lo contábamos en portada. Hoy llega a España esa delegación de diputados alemanes. Quieren conocer la situación de la sequía en España y ver cómo afecta al Parque Nacional de Doñana ese fenómeno. En particular al cultivo intensivo de las fresas. Hasta aquí todo normal, pero esta es una visita que se ha anunciado después de conocerse el boicot y la campaña impulsada por un grupo ecologista alemán vinculado a la izquierda. Como aquí en España no nos hemos defendido, no lo ha hecho el gobierno, todo lo contrario. Ahí están esos mensajes en redes sociales, tanto del presidente del gobierno como de la ministra de Transición Ecológica, incluso alentando a ese boicot. Ahora llega esta visita. Vamos a ver las claves con la corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
La delegación está compuesta por 9 diputados alemanes de todos los partidos políticos y encabezada por el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Alemán, el verde Harald Eckner. Según ha informado el Bundestag a través de un comunicado, el enfoque de la visita es de investigación. Llevará a la delegación a Madrid, Sevilla y Almería. Será textualmente la escasez de agua y la protección del consumidor lo que les ocupe. El Parlamento Alemán afirma que el cultivo de fresas es particularmente intensivo en la región del del Parque Nacional de Doñana, uno de los humedales más importantes de Europa y por lo tanto un punto crítico de biodiversidad, y que debido a la extracción ilegal de agua por parte de la agricultura para el riego, especialmente para el cultivo de la fresa, Doñana se encuentra gravemente amenazada por la deshidratación. Se consideran implicados en el problema porque afecta a los consumidores alemanes, que obtienen alrededor del 27% de las frutas y hortalizas frescas de España. Están dispuestos a apoyar las políticas de protección del agua y dan por hecho que en caso de sequías de corta duración existe el riesgo de pérdidas en la agricultura que hay que asumir.
Doñana, que sigue siendo uno de los elementos de la campaña del Partido Socialista, esta vez para las generales del 23 de julio. El viernes termina el plazo para que aquellos partidos que quieran concurrir en coalición puedan inscribir sus candidaturas, y de momento Sumar, de Yolanda Díaz, sigue sin llegar a un acuerdo con Podemos. Ahora mismo la distancia es enorme, y lo que sí que está en marcha son las conversaciones para posibles pactos tras las autonómicas y municipales. Es lo que reclama en Extremadura la candidata del PP, María Guardiola, que ha vuelto a exigir a Vox que se siente a negociar. Blas Sánchez, buenos días.
Buenos días. Se suceden los movimientos en el tablero político de Extremadura tras las elecciones autonómicas del pasado domingo. La suma de PP y Vox da 33 escaños, justo la mayoría absoluta en la Asamblea de Extremadura. Pero de momento no ha habido ningún paso para que haya un acuerdo. La presidenta del PP, María Guardiola, en una reunión de la Junta Directiva Regional, ha pedido al líder nacional de Vox, Santiago Abascal, que mueva ficha y deje negociar a su candidato en Extremadura, Ángel Pelayo. Guardiola añade que no hay que esperar a que en Madrid se tomen decisiones. De momento, Pelayo no responde a los mensajes de Guardiola.
El futuro de nuestra tierra no se decide en Madrid y mucho menos en Hungría. Yo le pido, por favor, al señor Abascal que deje al candidato de Vox en Extremadura, al señor Pelayo, que se siente conmigo a negociar, o si quiere que venga él a Extremadura a negociar conmigo.
Guardiola, convencida de que será presidenta de Extremadura, insiste en que ella tiene las manos libres, a pesar de que el presidente nacional, Feijóo, afirme que ha de gobernar en todos los sitios la lista más votada, que en el caso de Extremadura ha sido la del PSOE.
Han pasado solo 7 días desde las elecciones municipales y autonómicas, y lo que parece es que ha transcurrido meses, ¿verdad? No solo por ese adelanto electoral inesperado que anunciaba Pedro Sánchez el mismo lunes, sino por esa cascada de renuncias. La primera, la de Ciudadanos, que no van a concurrir a las elecciones. Luego la de Inés Arrimadas, que deja la política. Luego lo de Alberto Garzón, que anuncia que no va a ir en ninguna de las candidaturas, en un claro mensaje de apoyo a Yolanda Díaz, para que hagan lo mismo Irene Montero y Jone Belarra. Y luego está lo de la exdiputada de Vox, Macarena Olona, que ha presentado su nuevo partido, que ha llamado Caminando Juntos. Por cierto, Macarena Olona, que va a estar el miércoles, en principio, aquí en Herrera, en COPE. Este sábado, Olona ha presentado su proyecto político en Guadalajara y ha asegurado que valora presentarse en distintas circunscripciones para el Congreso, aunque confirma que no lo hará para el Senado. Alicia García.
Sí, y dice también estar pendiente de la validación por parte del Ministerio del Interior para presentarse al Congreso en diferentes provincias. No se sabe cuáles. Habrá que esperar unos días, ha subrayado, para que dé a conocer candidaturas, circunscripciones y programa. Olona abogaba así por estar dentro del establishment para cambiar las cosas.
Y como no me resigno, doy un paso al frente para seguir luchando desde dentro del sistema. Porque a lo largo de este año lo que he atestiguado, lo que he comprobado en primera persona, es que desde fuera del sistema no se pueden cambiar las cosas.
También ha dicho que habrá sorpresas cuando anuncie el organigrama de su nuevo partido. Un partido, ha señalado, que abrazará las causas justas, tanto de la derecha como de la izquierda.
466 días llevamos de guerra en Ucrania. Y los ataques rusos se centran en 2 puntos, en la región de Kiev, donde las defensas ucranianas han repelido varios de esos ataques, y en la ciudad de Dnipro, donde un misil ruso ha herido a 20 personas. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sigue reclamando más medios y armas a sus socios europeos. Esto es la tónica desde que empezó la invasión. La ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguraba durante la celebración del Día de las Fuerzas Armadas, que España va a seguir ayudando al país con ese armamento, aunque no desvelaba si se van a enviar aviones de guerra.
Ya hay 6 Leopards que están allí, hay otros 4 que están a punto de llegar. Estamos enviando todo tipo de material. En cuanto a determinados aviones, España no tiene esos aviones, pero dentro de nuestras capacidades y disponibilidades vamos a seguir ayudando a Ucrania.
Desde el Vaticano, el Papa Francisco sigue haciendo llamamientos a la paz en Ucrania. Y el Papa, que ha anunciado este fin de semana que viajará a Mongolia del 31 de agosto al 4 de septiembre. El Santo Padre realizará 2 viajes internacionales durante ese mes, porque Francisco también se va a desplazar a Lisboa, donde va a tener lugar la Jornada Mundial de la Juventud. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
La brújula de Francisco marca las periferias y por eso pondrá destino a un país al que nunca antes había llegado un papa. A falta de conocer los detalles de su agenda, la Santa Sede solo ha confirmado que el viaje se realiza tras haber aceptado la invitación del presidente y de las autoridades eclesiásticas del país, en el que tan solo desde hace 22 años hay libertad religiosa, cuando cayó el régimen comunista. Una visita histórica a un destino muy poco habituado a recibir invitados de primer nivel. Francisco se encontrará con unos 1.500 católicos entre los 3,2 millones de habitantes de Mongolia, uno de los países con menor densidad de población del mundo. Un viaje que realizará tan solo 3 semanas de su regreso de Lisboa para participar en la Jornada Mundial de la Juventud del 2 al 6 de agosto. Mongolia será el cuarto viaje en 2023 de Francisco, tras la República Democrática del Congo y Sudán del Sur, Hungría y Lisboa.
Esto seguro que te suena. ¿Estás cansado de llamar a atención al cliente de cualquier empresa, de cualquier servicio, y que te conteste una máquina? Bueno, es algo que no ha hecho más que empezar. Y para impulsarlo, ahí está la inteligencia artificial. La incorporación de estas herramientas en el mundo empresarial es imparable. Y esto nos lleva a preguntarnos si muchos empleos podrían destruirse a corto plazo. Ana Rumí.
Llamas a un centro de salud o a cualquier administración para pedir una cita y te atiende una voz generada por inteligencia artificial. No es nada nuevo, teniendo en cuenta cómo estas herramientas se van instalando poco a poco en el mundo empresarial. ¿Significa eso que muchos empleos se van a destruir próximamente? Nos responde en COPE Luis Matosas, que es profesor de Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la empresa de la Universidad Rey Juan Carlos.
Que hay perfiles profesionales que van a desaparecer, pues estaríamos hablando de analistas de mercado, o de perfiles de teleoperadores, o de copywriters, o de curadores de contenido.
¿Y cuáles son los que se crearán?
Como puede ser el ya más o menos manejado y conocido del científico de datos. Yo creo que esa realidad es indiscutible.
Dice este profesor que muchos empleos acabarán por destruirse, pero no pasará en un tiempo a medio plazo.
Y antes de encarar las 6:30 de la mañana, deja que te sitúe en un estadio, como es el Metropolitano de Madrid, donde ya sabes que juega el Atlético de Madrid, pero donde este sábado se ha vivido un concierto de rock muy especial. Y ahí estaba la banda de rock más grande del mundo, es lo que han llamado Rockin' Mil. Un grupo compuesto por 1 millar de personas, por 1 millar de músicos, a los que les une la pasión por la música. Ahí había bajistas, ahí había guitarristas, teclistas, vocalistas, baterías, que la mayoría no se dedican profesionalmente a la música. Casi 1000 músicos amateur que deleitaron al público asistente al campo del Atlético de Madrid con clásicos del rock como este We Will Rock You de Queen. Cierto que han apoyado desde Rock FM, en el que no faltó tampoco clásicos nacionales con versiones del Salta de Tequila o Entre dos aguas de Héroes del Silencio. Entre dos aguas, entre dos tierras también, entre dos tierras. 6:30, 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Si eres de los que te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE, ya sabes que empezamos a las 6 y te acompañamos hasta las 8:30 en un domingo en el que se han cumplido 7 días de las elecciones municipales y autonómicas, pero eso ya, aunque sea un periodo muy corto de tan solo una semana, parece casi prehistoria porque todo ya se mira en clave de las generales del 23 de julio. Y es lo que te venimos desgranando, sí, también los pactos que han quedado abiertos tras los comicios municipales y autonómicos, pero que van a estar condicionados y van a ir desarrollándose en función de esa convocatoria anticipada que hacía el presidente del gobierno el lunes. Es la pregunta de la semana, y si me toca como presidente o vocal en una mesa, ¿qué pasa con mis vacaciones? Que lo de las elecciones en pleno verano le ha venido un tanto grande hasta la propia ley electoral. El 23 de julio volveremos a las urnas y el momento pues no es el más oportuno, porque en julio alrededor de un 30% de los españoles están de vacaciones, como Asier Muñoz, es de Zaragoza, y reservó con sus amigos un viaje antes de que se convocaran las elecciones.
Pues nosotros nos vamos una semana, 4 amigos, a Cerdeña, que precisamente salimos el día de antes de las elecciones, el sábado 22 por la noche, en ferry, un ferry que tenemos ya cogido y pagado. También tenemos ya cogidos los hoteles, también hemos cogido una excursión programada, tenemos ya todo absolutamente pagado.
Y además lo han reservado por su cuenta, así que en principio no han suscrito el seguro de cancelación. De hecho, este adelanto electoral ha elevado en un 47% la búsqueda de seguros de viajes con cancelación en una de las plataformas de reservas más utilizadas de toda la red. La ley electoral exime a ciertas personas de acudir en caso de ser llamadas para formar parte de la mesa electoral, pero entre las razones, en un primer momento, no se encuentra tener unas vacaciones reservadas. Javier Beltrán es abogado experto en procesos electorales.
Las leyes, siempre digo yo de broma, que son muy antiguas. Es verdad que actualizan, estar de baja laboral, las excusas para librarte, como digo yo, de ser miembro de una mesa, la discapacidad, etcétera. Y ojo, que últimamente también tenemos temas de órdenes de alejamientos. Pero efectivamente, los motivos personales tienes que justificarlos muy bien.
Y la otra pregunta importante es, ¿cuándo se eligen las mesas electorales? El sorteo se va a realizar entre el sábado 24 de junio y el miércoles 28. Entre el 24 y el 28. Una vez se hayan elegido los miembros de las mesas, será notificado a los afortunados en sus domicilios en un plazo de 3 días. Así que si aún no has cogido los billetes, lo más adecuado es que esperes y te asegures de que no te va a tocar en mesa. Porque votar por correo no te exime de ser elegido como presidente, vocal o suplente. De todas maneras, según Javier Beltrán, lo más normal es que la Junta Electoral tenga en cuenta de manera excepcional, por las circunstancias de la convocatoria, estas cuestiones.
Una clienta con entradas para ver a ACDC en Sevilla, con un hotel, la Junta Electoral se lo dio como excusa. Hablamos de bodas, hablamos de este chico que ha salido diciendo que va a coger un ferry. Yo tengo clarísimo que cuando tú has reservado con antelación a cualquier convocatoria de elecciones, es decir, que no tienes ningún ánimo de eximirte, que también, por otro lado, el que la reserve ahora corriendo y quiera que luego le sirva, lo va a tener crudo. Pero el que tiene contratada con anterioridad y tiene un perjuicio económico grave, entiendo que la Junta Electoral sí o sí tendría que decirle que efectivamente está exento.
Causas personales, familiares, profesionales, entre los supuestos por los que puedes estar exento de estar en una mesa electoral, también está ser mayor de 65 años, tener algún tipo de discapacidad, estar embarazada de al menos 6 meses, tener la baja por maternidad o la previsión de una operación o prueba médica. La Junta Electoral de cada zona decidirá si tener un viaje reservado con antelación o a la convocatoria es una justificación para ausentarse. Desde el Ministerio de Industria estudian cómo hacer que los viajes puedan ser una causa justificada. Esto es lo que están intentando desde el Ministerio de Turismo. Hay más noticias en este domingo y te las cuento ya con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Hay un grupo de parlamentarios alemanes que viaja hoy a Doñana en plena, viaja a España. Ya veremos si van a Doñana en plena campaña desde el país germano contra la fresa española.
Desde Alemania dicen que retirar nuestras fresas de sus supermercados es la única forma de presionar a la Junta de Andalucía y salvar el Parque Nacional. Es lo que defienden desde un grupo ecologista. Tanto Pedro Sánchez como la ministra Teresa Rivera han apoyado esa campaña de boicot. El cultivo de la fresa y frutos rojos representa más del 11% del PIB de la provincia de Huelva y genera entre 80 y 100.000 empleos directos. Alemania es el principal importador de fresa de Huelva y acumula el 30% del total de las exportaciones, lo que suponen más de 150 millones de euros.
En Extremadura, la candidata del PP, María Guardiola, vuelve a pedir a Vox que se sienta a negociar para gobernar la Junta.
Pese a que el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, mantiene que debe gobernar la lista más votada. En Extremadura, recordemos, ganó el PSOE por un estrecho margen, pero la suma del centro-derecha alcanza los 33 escaños, que es justo la mayoría absoluta en la Asamblea. Mientras, el viernes termina el plazo para que aquellos partidos que quieran concurrir en coalición puedan inscribir sus candidaturas para las generales. De momento, Sumar de Yolanda Díaz sigue sin llegar a un acuerdo con Podemos.
Y un guardia civil asesina presuntamente a su expareja en Oia, Pontevedra, y después se quita la vida.
Esto tras más de una hora de negociaciones con las autoridades para que se entregara. Huyó en una furgoneta tras el ataque y se quitó la vida en un monte cercano al lugar de los hechos. La víctima, Vanessa, de 44 años, salía de trabajar del camping de la localidad cuando su agresor la abordó y disparó varias veces. El presunto autor tenía una orden de alejamiento y el ayuntamiento de Oia ha decretado 3 días de luto. De confirmarse, sería la víctima número 21 en lo que va de año en España, asesinada a manos de su pareja o expareja.
Y hoy se disputa la última jornada de la Liga con mucho todavía por decidir. Juan Bobadilla.
Jornada unificada que arranca a las 6:30 con el Mallorca Rayo, Osasuna Girona, Real Madrid Athletic Club, Real Sociedad Sevilla y el Villarreal Atlético de Madrid. Todos estos partidos con opciones europeas. A las 9 arranca la batalla por no descender con el Celta Barça, Elche Cádiz, Español Almería, Betis Valencia y el Valladolid Getafe. 6 equipos para ocupar una plaza y acompañar al Español y Elche a segunda división. Ayer conocimos las 3 primeras salidas en el Real Madrid. Asensio, Mariano y Eden Hazard que quedan libres. En Fórmula 1, carrera del Gran Premio de España. A las 3, primero saldrá Max Verstappen, segundo Carlos Sainz, tercero Norris y octavo Fernando Alonso. Esto decía Sainz sobre el objetivo de carrera.
Ese es el plan, sacarlo todo mañana para intentar aguantar ese podium que no va a ser fácil. Ya sabéis que en ritmo de carrera siempre nos toca sufrir y mañana espero que Mercedes y Aston en ritmo de carrera vayan rápido. Pero lo vamos a intentar todo. Hoy ya hemos hecho parte del trabajo y mañana hay que rematar.
Y en tenis, a las 2:30, Carlos Alcaraz se enfrenta en octavos de final de Roland Garros al italiano Musetti. Sara Sorribes se metió ayer en octavos de final.
Vamos a darnos una vuelta por los kioscos, Iván Alonso. Buenos días.
Buenos días, Antonio.
Lo primero que hace es recoger los periódicos regionales y nos detenemos en el Heraldo de Aragón, que cuenta que una mujer ha sido condenada en Zaragoza tras confesar que fingió una lesión para denunciar a su pareja por malos tratos.
Sí, tras confesar que fingió eso, precisamente una lesión en el brazo para denunciar a su novio. La presunta víctima contó además con la colaboración de otro hombre, quien se prestó a apretarle con fuerza precisamente ese brazo y dejarle un moratón que hiciera su relato más creíble. Y su plan, al principio al menos, funcionó, ya que cuando la chica se presentó en comisaría diciendo que había sido víctima de violencia machista, los agentes no tardaron en acudir al domicilio de su entonces pareja para proceder a su detención. Tanto la joven como su cómplice negaron siempre haber simulado esa agresión, pero la titular del juzgado de instrucción número 6 de Zaragoza acabó sentando a ambos en el banquillo de los acusados como presuntos autores de un delito de denuncia falsa. El juicio se ha celebrado esta semana, apenas duró unos minutos, ya que los encausados acabaron finalmente confesando el engaño.
¿Cuánto daño hacen estas denuncias falsas en la lucha contra esa lacra que son las agresiones contra las mujeres? En la tribuna de Albacete leemos que una guardia civil ha sido arrestada por ocultar, atentos, 8 kilos de hachís.
Sí, esta miembro de la Benemérita de la Comandancia de Albacete ingresaba este sábado en prisión como presunta autora de un delito de tráfico de estupefacientes. La detención se produjo el pasado martes, después de que, por casualidad, Antonio, hallaran en un trastero de la comandancia, que la gente tenía para su uso y disfrute, y que no estaba cerrado con llave, eso, entre 8 y 9 kilos de esta droga. Que ya te digo, se encontró totalmente por casualidad, porque se subió a los trasteros por un tema de humedades en el edificio, y al mover unas cajas apareció la sustancia. Esto provocó que la propia Guardia Civil arrestara a la gente que disfrutaba de ese trastero. La droga incautada podría servir para elaborar más de 16.000 dosis. Por su parte, ¿qué dice la gente? Ha negado que la droga fuese suya y ha culpado de meterla allí a un hermano suyo, que qué casualidad, tiene antecedentes.
Una noticia que ha adelantado la Tribuna de Albacete. Gracias, Iván, no te vayas lejos, no, que tenemos que contar las curiosas en un momentito. Ahora lo que repasamos es lo que ha dado de sí la semana. A la luz de la línea editorial de la cadena COPE, lo hacemos como siempre con José Luis Restán. Buenos días.
Hola, Antonio. En las elecciones municipales y autonómicas del pasado domingo, Sánchez ha medido el rechazo que suscita en buena parte del electorado y por eso ha decidido anticipar las generales al 23 de julio próximo. Extraña fecha, sin duda, buscada para limitar daños. Al menos 6 comunidades donde gobernaba el PSOE pasarán a manos populares. Ya veremos qué sucede en Canarias. Va a ser interesante ver cómo quedan las alianzas entre Partido Popular y Vox. Feijóo quiere un partido ancho que no se aleje del centro para seguir sumando a votantes socialistas descontentos con la deriva del sanchismo. Por otra parte, se ha acabado el ciclo iniciado el 15M. Se consuma la desaparición de Ciudadanos y Podemos, con una campaña agresiva y en algunos casos sectaria, ha sido duramente castigado. La peor noticia fue el avance de Bildu, normalizado como una fuerza que disputa la hegemonía al PNV en el País Vasco y que resulta decisiva en Navarra. Ahora, el 23 de julio, los españoles tendremos la oportunidad de confirmar o no un nuevo ciclo político para nuestro país. Y esta semana la Conferencia Episcopal ha presentado el informe para arrojar luz, en el que se recogen los casos de abusos documentados por las diócesis hasta ahora desde 1945, a la vez que informa de todas las actuaciones llevadas a cabo para prevenir esta lacra. El Episcopado español ha dado máxima prioridad a este asunto en los últimos años, sin miedo a pedir perdón públicamente cuantas veces fuera necesario, y decidido también a extraer los aprendizajes oportunos para llevar a cabo reformas como las aprobadas en la última asamblea plenaria. Así lo resaltó el secretario general, monseñor García Magán, sin ahorrar un ápice de dramatismo al referirse a las heridas que arrastran las víctimas atendidas. No es esta la primera vez, ni será la última, en que la Iglesia expone a la luz la información disponible, sin perder de vista que la prioridad es y debe ser siempre la atención a las víctimas. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
No te pongas triste ni tampoco me resiste, te aconsejo yo que tire pa'lante, siempre alegre y elegante, escucha esta canción. Sigue por mi camino y no te bajes del bordillo. Llegó la primavera con el canto de los grillos.
Vamos ahora con uno de esos problemas que cada vez afecta a un mayor número de personas. No está siendo una primavera fácil para los alérgicos. Ni con las lluvias que están cayendo estos días se les está aliviando su situación. Seguro que tienes cerca a muchas personas que siguen con los típicos síntomas de picor de ojos y de garganta, goteo de nariz, toses que no se calman, estornudos, o puede incluso que te esté pasando a ti mismo. Desde luego son síntomas desagradables que en el peor de los casos pueden llegar a ser incapacitantes en algunos periodos. Y aun sin llegar a extremos preocupantes, si pueden, por ejemplo, llevarnos a urgencias en un hospital. Es lo que le ha pasado a Lucía, que tiene 25 años, comenzó con la alergia en marzo y con ella sigue a estas alturas.
Yo este año he tenido por primera vez alergia, fue a mediados de marzo y empecé, bueno, con estornudos, picor de garganta, de ojos, el cansancio al final. Es verdad que un ojo se me cerró y, bueno, fui al médico de urgencias y nada, me dijeron que era alergia. No me dijeron concretamente a qué, ni me han hecho pruebas ni nada. Pero, por ejemplo, con el ojo, que no me lo tocará porque me podía crear conjuntivitis.
Hay muchas probabilidades de que estos síntomas que contaba Lucía te resulten familiares, ¿verdad? Con los datos en la mano que ofrecen los médicos, este 2023 está siendo el peor año en lo que va de siglo para quienes tienen alergia. Ahora mismo en España, entre el 20 y el 25% de la población es alérgica, pero si echamos la vista atrás, hace tres décadas ese porcentaje estaba entre el 10 y el 15%, y se espera que afecte al 50% en unos 15 o 20 años. Se calcula que unos 14 millones de españoles padecen algún tipo de alergia, y de ellos, en torno a 8 millones sufren alergia a pólenes. Hasta aquí las cifras, pero ahora, ¿cuál es la novedad? Pues la novedad es que en los meses de abril y mayo, los servicios de urgencias han detectado un aumento llamativo de pacientes alérgicos, pero ojo también, que aquellos que se ven afectados por primera vez y acuden a urgencias con síntomas que nunca habían tenido, incluso crisis asmáticas en distinto grado. Se están viendo en consulta. Alicia García, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio.
Se están viendo pacientes que debutan, por así decirlo, en procesos alérgicos.
Sí, eso es. Son pacientes de 70 y 80 años, lo que antes parecía pues imposible. En líneas generales, podemos decir que el perfil de un debutante, si vamos a llamarlo así, en ir a urgencias por una alergia, es el de un paciente que tiene entre 25 a 50 años y que presenta dificultad respiratoria y asma bronquial. Con todo esto, los alergólogos nos piden no banalizar la enfermedad. Nos piden que lo tengamos en cuenta, que no lo dejamos. Pascual Piñera es vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias.
En España en general sabemos que el asma y la alergia es una patología infradiagnosticada. Es como un iceberg. O sea, tenemos la puntita que vemos, pero hay un montón de gente que no está diagnosticada y va viniendo a los servicios de urgencia conforme va teniendo clínica mayor, que fundamentalmente, como bien habéis comentado, es la falta de aire, la disnea, ¿no?
Bueno.
Y bueno, sí, nos preocupa y lo estamos viendo y lo estamos sufriendo todos.
Ya lo escuchas, los médicos se apuestan por no banalizar las alergias. Si eres de los que la sufren, habrás comprobado cómo pueden llegar a afectarte y a perjudicarte en tu día a día.
Sí, Lucía, como nos contaba antes, la escuchábamos antes, ha debutado este año con la alergia. Tuvo que ir a urgencias, lo escuchábamos. En su caso, como en el de otras muchas personas, resulta que el medicamento que le mandaron le ocasionaba exceso de sueño. De ahí lo que decíamos antes, que tanto la alergia como su remedios a menudo nos complican y de qué manera la vida cotidiana.
Me dieron unas pastillas de la alergia y con eso la verdad es que mejoré bastante. Es verdad que me las tomo a las noches porque me duermen, entonces si no durante el día es que no puedo hacer nada. Entonces bueno, con las pastillas mucho mejor, pero lo dicho, que no sé exactamente ni a qué tengo alergia ni nada.
Y a partir de aquí nos hacemos una pregunta: ¿por qué justo este año se han incrementado el número de consultas con casos agudos?
Sí, desde luego es una de las cuestiones clave. ¿Qué está pasando este 2023? Bueno, pues dicen los expertos que una de las primeras razones hay que buscarlas en la falta de lluvias. Es cierto, la verdad, que llevamos ya varios días seguidos en los que está lloviendo, de qué manera, con esas tormentas, pero claro, no hay que olvidar la sequía que arrastrábamos detrás, porque estamos en uno de los años más secos desde que hay registros. Esa falta de lluvias que teníamos y las altas temperaturas, que no hay que olvidar que tuvimos también en marzo y en abril, hicieron también que se adelantara la polinización de algunas plantas. Y es más, en algunas de ellas ha tenido una polinización muy brusca. Como decíamos, con todo, a los médicos de urgencias les han llegado cada vez más casos de alérgicos.
Siendo un aumento importante en las 3, 4 o 5 últimas semanas de pacientes alérgicos, con asma también, y nos llama la atención mucho que preguntas, siempre preguntamos desde cuándo padece esto, si ha tenido episodios similares previamente y demás, y nos dicen que no, o sea, que es su debut como alérgico, como asmático, ¿no?
Es lo que nos decía Pascual Piñera, que es vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias.
Y lo que nos decía es que tenemos más casos y mucha gente que la tiene por primera vez. Uh-huh. ¿Cuál es la edad media de un paciente que tiene que ir a urgencias por una alergia que sea complicado? Responde Pascual Piñera.
Lo que nos llama la atención en esta temporada es que tenemos gente de edad mediana, entre 30, 40, 50 años, que está debutando con crisis asmáticas, que no la había tenido nunca. Eso sí nos llama, eso es lo que más nos llama la atención, además del aumento, ¿no?
Gente, lo escuchamos, de entre 30 y 50 años, que tiene por primera vez esas crisis asmáticas. Como casi todo en la vida, pues conviene ser precavidos, adelantarnos. Pero una de las cuestiones que más nos solemos preguntar cuando hablamos de alergias es si las alergias se pueden prevenir. Claro, la mejor manera pues sería evitar el contacto con el alérgeno, pero obviamente no nos vamos a meter en una burbuja. Eso desde luego no, pero sí podemos tomar precauciones. Por ejemplo, hay muchos médicos que cuentan, que recomiendan que los niños jueguen más al aire libre, porque con el fin de que su sistema inmunitario trabaje mejor. Pero también hay muchos más consejos para que las alergias no sean más llevaderas. Vamos a tomar nota de los que nos ha dado aquí en COPE el presidente del Comité de Aerobiología Clínica de la Sociedad Española de Inmunología Clínica, que es Juan José Zapata.
A nadie se le escapa que un día de máxima polinización de gramíneas en Cáceres, pues alguien puede salir a hacer footing en un parque. Pues ese día no se hace footing. A nadie se le escapa de que si hay una cifra alta de polinización, yo no voy a poner todas las sábanas de mi cama en la terraza, la voy a secar al aire libre y lo que voy a meter en mi cama por la noche va a ser una fibra que es un captador de polen de primer orden y voy a estar respirando toda la noche polen.
Una cuestión más. ¿Dónde es más dañina la alergia en España? ¿Es más en el campo, como en general tendemos a pensar? Y la respuesta es que no. Al menos es la opinión que deja aquí en COPE el doctor Darío Fernández.
Curiosamente, no. El 25% de los urbanitas presentan alergia frente al 15% de los rurales. Así que te pregunto si la España vacía no será una opción para los alérgicos. Además, de lo dicho que sobre la contaminación están, la contaminación genera las llamadas proteínas de estrés, que son más alergizantes.
Pues sí, es curioso, ¿verdad?, lo que nos explicaba este doctor, que quizá esa llamada España vaciada, o mal llamada a veces España vaciada, pues pueda ser una buena opción para los alérgicos. Volver del pueblo con una alergia más moderada, ¿no?
Bueno, pues para terminar, porque lo que sí es posible es que después de estas lluvias de esta semana, de la pasada, pues se va a dar un aumento de la polinización de las plantas herbáceas. Por ejemplo, las gramíneas, y los alérgicos pensarán lo que nos faltaba, ¿verdad? Los alergólogos advierten de que esto se va a tener que ir viendo en función de cómo va evolucionando la estación, algo que ahora es todavía muy complicado de predecir.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Ataca el Atlético, Rubén.
¡Gol del Atlético de Madrid!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Tenso periodo entre elecciones que nos invita a tomarnos un respiro como cada domingo camino de las 7 de la mañana con esas noticias curiosas, esas historias que se encarga de recopilar Iván Alonso. Buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Y esta semana ha llamado la atención un aviso realizado por un prestigioso profesor de la Universidad de Stanford que tiene que ver sobre la presencia o no de extraterrestres en nuestro planeta, como lo oyes. Según el doctor Gary Nolan, nominado al Premio Nobel, estos seres de otro planeta llevarían entre nosotros mucho tiempo.
Mucho tiempo, Antonio. Los extraterrestres ya estarían en la Tierra incluso desde hace décadas y todavía permanecerían entre todos nosotros. Es algo que ha asegurado esta semana este prestigioso docente de la Universidad de Stanford en una conferencia en Nueva York, y por eso, como decías, ha llamado tanto la atención, porque dice que él mismo ha realizado experimentos analizando material supuestamente desechado en vuelos de ovnis. Cree que hemos sido testigos de la vida extraterrestre en la Tierra, pero simplemente no nos hemos dado cuenta, no sabemos cómo procesarlo. Y ha sido un anuncio que, claro, ha llamado tanto la atención que esta semana, por ejemplo, pues lo ha analizado aquí en COPE en la tarde el divulgador científico Jorge Alcalde. Cree que lo de Nolan, ese anuncio, solo forma parte de una campaña, claro, para vender más libros.
generalmente estas oleadas de avistamientos ovnis, luego estudias la historia y coinciden con grandes avances tecnológicos en la industria aeroespacial o en la industria militar. Bueno, estos aparatos se tienen que probar y para probarlos generalmente se utiliza el secretismo, el oscurantismo, como es lógico. Nadie quiere que el enemigo sepa que has lanzado un aparato de última generación que es capaz de enviar, quién sabe, un satélite de manera casi invisible al espacio, y esas cosas pues generan cierto ruido que aprovechan los Gary Nolan de turno pues para vender sus libros.
Pero claro, Antonio, han sido estas unas declaraciones que además han llegado justo en una semana en la que la NASA ha presentado los resultados previos de un estudio independiente sobre si existen o no otras civilizaciones, aparte de la humana, en el universo. Bueno, los científicos aseguran que hay que acabar con el estigma del estudio de los ovnis y a lo que apelan es a tratar de entender estos fenómenos no identificados para así expandir el conocimiento. Vamos, lo de siempre con esto. Están los que creen, los que no creen, los conspiranoicos, y luego están los científicos, que claro, es por eso ha llamado tanto la atención lo de Nolan.
Yo extraterrestres conozco unos pocos, algunos aunque sean también de nuestro planeta.
Es verdad.
Hablando de conspiraciones, desde China nos llega una noticia también sorprendente que ha generado alguna que otra reacción, precisamente conspiranoica, y es que el país va a excavar el pozo más profundo del planeta. Lo va a hacer en busca de energía inagotable.
Es un ambicioso proyecto, Antonio, para perforar un agujero de, ojo, 11.000 metros de profundidad en la corteza terrestre. Va a estar situado, qué casualidad, en la región petrolera de Xinjiang. Y el objetivo ese que decías, explorar nuevas fronteras, esta vez bajo la superficie del planeta, para, bueno, pues conseguir nuevos materiales o al menos recursos energéticos ilimitados. Va a penetrar más de 10 estratos continentales, llegando hasta la capa del sistema Cretácico con una antigüedad de unos 145 millones de años. Y te puedes imaginar la complejidad del proyecto, que es extrema. La comparan con intentar conducir un gran camión sobre dos delgados cables de acero. Y ojo, porque esto es lo que más me ha llamado a mí la atención, solo va a ser el segundo agujero más profundo del mundo, porque Rusia hizo ya el suyo en 1989, llegando a excavar hasta los 12.200 metros. Eso sí, el proyecto, que buscaba conocer más sobre la corteza terrestre, tenía un ámbito científico solamente, tuvo que cerrar hace ya 15 años.
Bueno, lleva siendo un habitual desde 2020, las teníamos como inofensivas, no hacía el hombre, pero desde entonces se han convertido en casi el enemigo número uno de los patrones de los barcos. Hablo de las orcas, de sus ataques ya habituales a embarcaciones de todo tipo, ataques que se están dando sobre todo en la costa gallega y en zonas del estrecho de Gibraltar. Ahora el gobierno se ha puesto en marcha para tratar de poner fin a todo esto, y se les hará un, utilizando símil futbolístico, marcaje al hombre. En este caso, Iván, marcaje a la orca.
Desde entonces, Antonio, desde ese 2020 se han contabilizado ya más de 500 interacciones de orcas con embarcaciones, llegando a hundir hasta 3 en todo este tiempo, en estos 3 años. Y ahora, como decías, pues el gobierno trata de ponerle coto, haciéndoles un marcaje satelital a cada una de esas orcas que habitan las zonas de los ataques. Al menos esa es la intención. Y es que los expertos siguen sin averiguar la causa exacta de ese comportamiento. Algunos creen que se trata de uno de los juegos con los que los adultos enseñan a cazar a las crías, pero hay otros que hablan de una reacción de autodefensa transmitida al resto del clan por un ejemplar que tuvo algún tipo de mala experiencia con una embarcación. Y de hecho, los expertos tienen constancia, esto es lo mejor, de quién podría ser la cabecilla de estos ataques. Tiene hasta nombre, Antonio, se llama Gladys y sería la líder de una gran parte pues de esos ataques en la costa gallega ante las a las embarcaciones. En uno de ellos incluso consiguió romper el timón y perforar el casco del barco. Y claro, los expertos hablan de ese comportamiento, dicen que habría comenzado a atacar supuestamente Gladys a las embarcaciones tras haber atravesado un momento traumático. Y hablan de algún choque inesperado con algún barco o algún intento de ser capturada. Pero fíjate, esos ataques tienen hasta líder.
No son para nada inofensivas orcas, ¿eh? Cuidado, que están generando sobre todo mucho temor, como decíamos, entre los patrones de barco. Que nos dan las 7, Iván, gracias.
Venga, hasta ahora.